Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Abro el micrófono celeste una vez más para estar aquí en Footbox Uruguay. Y hoy realmente un privilegio, porque el micrófono celeste está más celeste que nunca, junto a nada más y nada menos que el loco Sebastián Washington Abreu. Siempre tengo la duda, primero Washington, primero Sebastián, ¿cómo andás?
¿Cómo andás, estampilla? ¿Ah? Para los que no saben, señor Sergio Gorsi.
Contá por qué decís estampilla para que la gente sepa.
Bueno, primero les voy a decir que mi nombre en realidad es, me bautizaron equivocadamente en Argentina, es Washington Sebastián. Pero bueno, como quedó instalado Sebastián Washington y no quedaba mal, lo dejé así y tampoco me generaba mucho problema. Y estampilla fue porque, bueno, en un momento determinado del proceso del maestro Tavares, el único que viajaba a toda la gira, a cualquier lugar, el lugar menos pensado que podías creerte que Uruguay iba a hacer gira, cuando no éramos la potencia después de Sudáfrica, estamos hablando antes de Sudáfrica, el único que iba era Sergio, y se nos metía en el almuerzo, se nos metía en la merienda, se nos metía en el avión. Entonces ya cuando llegó un momento dije, oh, pero eso es una estampilla, no dejas respirar. Y bueno, y ahí le quedó estampilla y empezó la banda a decirle estampilla también, y claro, quedó el apodo artístico.
Cuando se querían reír de mí me decían estampilla entre ustedes, yo no claro. Me daba cuenta al principio. Loco, la verdad que estoy muy contento de tenerte acá, esto llega a toda América Latina y la gente, oye, es increíble lo que has logrado, ya lo sabes, con esta trayectoria Guinness, de récord Guinness. Es que cualquiera, esto, acá estamos hermanados, periodistas o referentes, exfutbolistas de toda América Latina, y no hay nadie que no tenga alguna historia con el loco Abreu, o que no haya pasado por ese país, o que no tenga que ver. Así que esto es, sos una figura de las pocas que se puede hacer algo así, lo tenés claro eso, ¿no?
Y sí, el hecho de haber recorrido 12 países y 24 ciudades te lleva a que tengas mucho contacto y lo más lindo, que hayas podido generar vínculo, que bueno, en definitiva creo que es el premio mayor que te deja la profesión.
Claro que sí. Empiezo por Uruguay, porque vos venís de estar en la Copa de Oro y quiero que me cuentes, porque hay mucha gente que quiere saber cómo la viviste, no solo por tu experiencia personal, sino qué es lo que te traes, qué es lo que viste. Pero sí, quiero empezar por orden con lo que pudiste también ver de la Copa América, que en algún momento estuvo coincidiendo, pero no sé si llegó a coincidir totalmente, porque era con la Eurocopa más que nada que coincidía la Copa América. Y ¿qué te dejó la actuación de Uruguay y este debate que se abrió con respecto a si el maestro Tavares debe seguir o no?
Bueno, a ver, la parte futbolística de Uruguay me parece que fue acorde a los torneos que hemos tenido siempre, que no sean eliminatorias. O sea, todos los torneos que son de poder tener tiempo de estar juntos, el común denominador de Uruguay ha sido de que siempre va de menos a más, con una primera presentación muy baja, muy pobre, no dentro de las cualidades de los jugadores, y a partir del segundo partido, del tercero, del cuarto, empieza a haber una evolución, empieza a elevar el nivel individual, empieza a elevar el nivel colectivo, y terminamos clasificando y generando siempre sensaciones lindas. Después, bueno, dependiendo hasta dónde llegás, es que se potencian o no ciertas críticas. En lo particular, creo que lo que nos jugó en contra fue que en este caso nuestro máximo futbolista, como es el caso de Luis, llegó muy extenuado desde lo físico y mental por todo lo que, porque a veces uno se centra en 20 días y hay que hacer un análisis de que el cuerpo va asimilando y va absorbiendo situaciones, vivencias, experiencias, emociones que se desencadenan y terminan de acumularse al final de la temporada. Y todo lo que le tocó vivir a Luis, de que no era un torneo más, de que no era un campeonato más en la Liga Española, de que quería ser ese león herido, demostrar de que seguía siendo un jugador vigente, protagonista, diferente, lo llevó a llegar a la Copa América en el límite, sobrepasado del límite. Y eso, indudablemente, que nos jugó en contra porque no lo pudimos tener en el esplendor que normalmente lo tenemos. Pero eso no quiere decir de que no le dé, porque uno lo debate, antes de entrar en el debate del maestro, uno lo debate en su momento, ya ahora termina la Copa América, era como que no, a Luis ya hay que buscar un recambio, que ya no le da, pero ¿cómo puede ser si en un año entero en España era un fenómeno? Por 20 días de Copa América no está. No podemos vivir en ese mundo exitista, extremadamente exitista, de querer hacer un cálculo de 20 días pasando por encima de 365. Es como que si fuera al revés, se la podría interpretar. 365 malos y 20 relativamente buenos, te puede generar la duda. Pero acá está más que claro que el futbolista está vigente. Lo que necesita era una recuperación, un descanso acorde por todo lo que le tocó vivir. ¿Y por qué me centro en él? Porque es el jugador diferente. Es como el Neymar o el Messi. Si Neymar está mal en Brasil y Messi está mal en Argentina, se trastoca el funcionamiento general del equipo porque el equipo necesita, claro, de ese jugador diferente.
Pero vos, cuando veías que él estaba con ese, porque se notó en un momento dado que él no estaba en el mejor momento físico, sí. ahí no hay un error del maestro de no darle más descanso en el medio de la copa. Creo que incluso él le pide al maestro para no jugar.
Pero vos viste en algún momento que a Beckenbauer le dieran descanso, a Iniesta le dieran descanso.
No.
A Maradona le dieron descanso, a Messi, bueno, es el nuestro. O sea, a veces nos cuesta a los uruguayos ponerlo en ese nivel, que es en el nivel que tiene que estar. El Neymar, el Messi, el James Rodríguez de Colombia, es el Suárez de Uruguay. Entonces, si no existe las conversaciones mutuas como existieron con el maestro cuando él interpretó de que era el momento de descansar para llegar bien a las finales, lo vas a poner siempre, porque nadie se va a prohibir de tener un jugador así, y más si sabes de, más sabiendo de lo que genera él futbolísticamente, para no solo para el equipo de Uruguay, sino también para los rivales.
Vos jugaste muchos años en la selección, estuviste muchos años en la selección. Hay también un debate. Yo me acuerdo la Copa América del 2011 y en la final era Tata, Cacha, el Ruso y Palito. Y arriba los motos, porque Cavani, viste que te acordás que jugó poco, sí, estaba lesionado. Arriba Forlán y Suárez. Y yo digo, y ahora tenemos más Valverde, Rodrigo Bentancur, hasta incluso Vecino, como un pie diferente. La gente, por lo menos yo ya me puse viejo y me puse que quiero más de aquello y menos de esto. ¿Cómo lo visualizas?
¿Sabes lo que pasa? Vos que tenés la posibilidad, que tenés el programa Usted Qué Opina, tendrías que buscar y recabar todas los llamados, porque increíblemente, y seguramente va a suceder, mucho de lo que te llamaban en el 2011, 2013,
no, claro.
Decían, no, ya necesitamos buen pie, ya no se puede más con el medio campo así. Y hoy están diciendo que se precisan volantes de marca, de mayor recuperación, que tenemos mucho, mucho buen pie, pero que no se recupera la pelota. Y una de las charlas que tuvimos nosotros, capaz que la puedes encontrar en la radio, que yo te dije, no es ni un estilo ni otro, es tratar de encontrar un mix. Porque vos necesitas recuperar y necesitas jugar. Si vos podés llegar a tener un futbolista que recupere y juega, espectacular, porque no necesitas buscar dos futbolistas, ya con uno lo tenés. Pero la idea es poder tener ese mix en el funcionamiento, donde vos tengas un medio campo que recupera y a la hora de tener el balón en los pies tenga buena secuencia de juego, que creo que es la búsqueda, sí, ahora.
Claro, pero los mejores recuperadores hoy son Nández y Torreira, por ejemplo.
Me parece que el mejor recuperador es Torreira. Nández tiene más despliegue físico, pero dentro de ese despliegue físico también tiene lo de llevarte puesto y muchas veces comete falta. Entonces, por eso no es lo mismo marcar, quitar, que hacer falta. El volante que hace constantemente falta, porque por ahí se deja siempre, se precipita y se deja llevar por la jugada y se lo lleva puesto. Entonces, hay cierta, creo que Hernández, más allá que no es su puesto natural, en dónde lo colocó el maestro, terminó siendo un revulsivo importantísimo, jugando por el lateral derecho, terminó siendo un escaparate muy bueno, porque esa intensidad que él tiene, esa ida y vuelta que él tiene, terminó siendo muy bueno para Uruguay, porque necesitamos desahogar por las bandas, nos estaba faltando tener ese oxígeno por afuera. ¿Por qué? Porque los equipos, ¿qué hacen? Se cierran y te presionan mucho por dentro, te presionan mucho el medio, no te dejan girar, te hacen constantemente jugar de espalda. Entonces, tener ese rebote de espalda y amplitud por afuera, con gente que aparezca por sorpresa, facilitó mucho en el tramo final el posicionamiento del maestro con Nández de lateral derecho. Pero obviamente que la búsqueda de ahora del maestro va a ser encontrar un medio campo que tenga ese equilibrio. ¿Por qué? Porque el equipo lo necesita y porque también lo necesitan nuestros jugadores desequilibrantes. Necesitan de que a la hora de recuperar se tenga juego. No se puede recuperar y perderla para recuperar y perderla. No, es recuperar para intentar jugar. ¿Para qué? Para en esa posibilidad de robar, poder agarrar mal parada a la defensa rival y poder asistir de buena manera a nuestros delanteros.
¿Tiene sustituto Tabárez?
No, sustituto tienen todos. Ahora, el tema son las características, las condiciones, los momentos. Hoy viendo todo lo que ha cosechado, indudablemente que no hay nadie que se asemeje, por lo menos entrenador uruguayo, que se asemeje a un historial así. Eso es inevitable. Eso es,
por eso, pero
es matemática pura.
Ya estás entre los posibles, ya empezaste, ya dejaste de jugar, ya estarías entre los posibles. Pero sin hablar de vos. ¿Ves nombres?
Hay algo que uno aprende, no etiquetar. Aprendí a no etiquetar. Y Scaloni me dio la gran herramienta de no etiquetar. Porque no tenía experiencia, porque nunca había dirigido, porque nunca había estado al mando de un plantel. Y salió campeón de América y tiene manejo de grupo. Entonces eso me lleva a que, pero acá vamos a un detalle.
Te sentís más identificado con Scaloni en el sentido de que si vos recién estás empezando decís, así como pudo Scaloni puede otro.
Es que claro, a lo que voy es que no etiquetar, no hay que elegir por tiene experiencia, dirigió muchos equipos. No, me parece que, pero acá hay una diferencia que tiene Argentina que la quiero remarcar, que uno de los que apostó por conocimiento a estar en la selección fue Menotti.
Claro.
Y eso no es un detalle menor.
Y bueno, nuestro Menotti sería Tabárez en caso del día que se retire, ¿decís?
Uno siempre, y ahí volvemos a notas anteriores, siempre apeló a que cuando el maestro dijera de que no quería dirigir más, fuera él la persona que consultaran para ver qué perfil de entrenadores disponibles tiene Uruguay, y él cree que puede darle continuidad y mejorar lo que se realizó. Porque en eso sí también tenemos que ser celosos. Y el entrenador de fútbol, como el futbolista, tiene muchos, tenemos el ego muy alto. Pero si lo sabemos usar bien. Ahora, si tenemos el ego alto para querer entrar a la selección uruguaya y querer modificar todo lo que hizo el maestro para que no constantemente estén diciendo, y bueno, le está dando continuidad al trabajo del maestro Tabárez y no me nombran a mí, entonces quiero tirar todo abajo y empezar un edificio nuevo para que hablen de... Me parece que primero va a ser un grave error, va a ser tiempo perdido, va a ser procesos perdidos y seguramente resultados negativos. Entonces, ese detalle sí hay que tenerlo en cuenta, de que el que venga, que tenga la sabiduría, que tenga la humildad y que tenga la inteligencia de decir, vengo a potenciar lo que se ha hecho, a mejorar lo que se ha hecho, modificar detalles que hay que corregir de lo que se hizo y seguir por este camino. Porque si hoy vienen entrenadores, claro, si hoy vienen entrenadores de otros lugares a hablar con el maestro para que les comente cómo se desarrolló el proceso de selecciones juveniles y selección mayor, no puede ser que vengamos nosotros a querer, a querer derrumbarlo.
Y ojo, Scaloni, la gente tiene que darse cuenta, es futbolísticamente fue producto en su momento de Pekerman y como bien vos decís, Menotti fue uno de los que lo impulsó. O sea que estamos hablando ¿no? De procesos, ¿no? Cuando hablamos de si uno tiene mirar Pekerman, Menotti.
Ahí, Sergio, vamos lo mismo. Yo no lo veo por eso hablo de las etiquetas y por eso me he centrado mucho últimamente en detallarlo. yo no lo veo a Scaloni con computadoras, con dron, con torre de análisis. Lo hace, pero no muestra eso. ¿Cuál fue la virtud principal? Que creo que en eso no se puede perder en el análisis cuando se eligen los entrenadores. Nos estamos dejando llevar mucho por la tecnología y por la venta de la tecnología, como que es actualizado, es moderno, es estudioso. Todo eso sirve, todo eso suma. Pero si vos no tenés manejo de grupo, todo eso no sirve para nada.
Es como hablamos del mediocampo. Podés recuperar todas las pelotas y después no sabés qué hacer con ella, o podés querer tener la voz, pero si no, viste, si no tenés quien la recupere, tampoco va a decir. Ese mixto que se precisa es lo que estás hablando vos, ¿no?
Sí, a mí si me decís, ¿qué preferís? ¿Entrenador con manejo de grupo sin tecnología, sin modismo, o entrenadores modernos sin manejo de grupo? Me quedo con el que maneja el grupo.
Obvio.
Porque el grupo va a estar convencido. El grupo va a estar convencido de lo que se quiere, de lo que se busca, a dónde está el objetivo. Entonces, creo de que la virtud principal que se tuvo ahí fue que Scaloni le tenía llegada al grupo, y quedó claramente que tenía llegada al grupo, y eso fue un factor preponderante.
Totalmente. Te quiero preguntarte, porque después quiero hablar de la Copa de Oro de la CONCACAF, pero te quiero preguntar, el nivel de la Copa América, ¿cómo lo viste en líneas generales? Y si, ya que la viviste tan de cerca de la Copa de Oro, sí, ¿cómo se vive? Y habrás visto Eurocopa, porque al mismo tiempo se podía ver todo. ¿Son tres escalones diferentes? ¿Hay escalones parecidos? ¿Depende del equipo?
No, la Eurocopa la pongo en un escalón donde la táctica y la estrategia y el físico predominan. Y después viene el juego. Sudamérica todavía mantiene lo que nosotros llamamos la esencia del potrero. Tiene juego, tiene la individualidad, tiene la gambeta, tiene el jugador diferente. Después se le suma la estrategia y se le suma la parte física. Ahora, en la comparación de CONCACAF con CONMEBOL, el primer tramo del torneo, el clasificatorio, fue un nivel un poquito superior el de Sudamérica, por el nivel de las selecciones que compiten en un lado o en otro. Ahora, ya cuando vino el tramo final, vi mucha similitud, pero con la ventaja, en el caso del CONCACAF, que las excepcionales condiciones de los campos de juego hacían que los equipos intentaran jugar más. Y me sorprendió muchísimo Canadá y Qatar. Qatar estaba como invitado.
Sí, sí.
Me sorprendió la intensidad, la dinámica, el juego posicional, el salir jugando juego construido del fondo, forzando aunque el equipo rival te presionara. Entonces, vamos a encontrar un Qatar, un local, vamos a encontrar un equipo que era el campeón de Asia y llegó a una semifinal de CONCACAF.
Y que tiene todo para. No le falta nada, ¿no? O sea, Qatar tiene.
No, claro. Tiene todo, ya tiene previstos partidos de preparación para llegar al Mundial en todo este tiempo. En organización está muy bien, pero realmente fue una linda experiencia, porque me encontré con un nivel futbolístico que por ahí uno, el haber jugado en México, haber jugado en El Salvador, no reflejaba lo que es la competitividad a nivel de selecciones, y claramente que me quedó un lindo sabor de boca por lo que me tocó vivir en el tramo final de campeonato.
Además de México y Estados Unidos, que me imagino están en un nivel superior al resto, básicamente, ¿cuál? Yo creo que México y Estados Unidos podrían estar a nivel de CONMEBOL de igual a igual con casi todos.
Sí.
¿A quién más podrías meter si tuvieses que elegir? ¿Hay algún o ya entrarían para pelearle a los de abajo, digamos, de Sudamérica?
No, yo sumaría a Canadá y Costa Rica, y un escalón más abajo, por lo visto en esta CONCACAF, a El Salvador por nivel futbolístico. En un escalón abajo de Canadá, de Costa Rica, de México y de Estados Unidos.
Está bien. Y lo de Canadá, la verdad que uno no lo tenía en los planes, ¿no? Por lo menos yo no lo tenía en los planes.
No, para mí, a ver, uno también en esto no va a ser hipócrita, pero yo me empecé a ayornar, de muchas cosas cuando me dijeron, te invitamos a venir a Fútbol de Primera para la radio, y arranqué, obviamente, a ver partido, a ver características para conocer selecciones que no que no, por un tema de capaz que de gustos o de desconocimiento, no iba a ver. Sí. Yo que sé, Curazao no lo había visto nunca.
Claro.
Canadá no lo tenía reflejado. Y bueno, y ahí me fui interiorizando y me fui dando cuenta después en el torneo de que futbolísticamente estaban en un buen nivel.
Voy a cambiar de tema. Quiero meter.
Nos faltó lo del Mato Tavares, sí. la polémica.
Decime, sí. ¿Vos lo tocarías?
Creo que hay algo que te debe suceder a vos ahora, ya con el paso del tiempo. Cuando hay una persona que está mucho tiempo en un lugar y bien, ya nos aburre a los uruguayos. Entonces pedimos cambiar por cambiar, no sabemos para qué. Pero queremos cambiar porque ya está mucho tiempo en el mismo lugar, ya. Listo, modifiquemos. Por más que haya sido bueno o mal, modifiquemos. Ya me cansó ver siempre a la misma persona. Entonces creo que básicamente pasa por ahí. Porque si después empezás a hacer un análisis y haces un comparativo a otros procesos, a otros entrenadores, a otros tiempos, a otros años, es el mejor momento, ha sido el mejor proceso. Entonces no hay... Por eso trato siempre de no entrar en solo, pero nunca ganamos un título solo. Sí, pero sumar de juveniles... No. Sumar la proyección de juveniles, el ranking FIFA, no sé,
los mundiales. Los mundiales. La proyección de los mundiales, porque hay que ganarle a Portugal con Cristiano Ronaldo, eliminarlo, a Inglaterra e Italia en cuatro días, eliminarlo, meterte de los
y que muchas mundiales. Veces, no, y que muchas veces utilizamos lo económico para lo malo, pero ¿por qué no lo utilizamos lo bueno de que hace como más de 10 años que estamos en los 10, en el ranking 10 de FIFA, y que eso cuando vas a jugar los partidos es un dinero diferente al que nos daban hace 20 años atrás? Estábamos en lugar 32.
Sí, sí. No, tuvimos menos, ¿eh? Mirá que creo que cuando había llegado Pasarela estábamos en el 72.
Claro, bueno. ¿Y ahí qué te pagaban? Te decían $50,000 y pasaje en turista. ¿Y sabés cómo lo abrazábamos? Y
bueno, ¿sabes lo que pasa? Yo respeto a los que me dicen, mirá, yo creo que Tavares ya fue. Y empiezan a hablarme de lo de ahora, de que se come los cambios, no se da cuenta de esto. Ok, puedo llegar a entender. Ahora,
pero
no quiero, yo no respeto al que me dice que los 15 años que hubo fueron malos o fue poco. ¿Me entendés lo que te quiero decir?
Sí, venga.
Yo respeto a los que me hablan de cosas puntuales de ahora. Lo que me parece que yo, cuando me empiezan a decir que es poco lo que se logró 15 años, yo termino la conversación, porque me parece que me están diciendo algo que no es cierto, que no es correcto, que no está bien analizado. De la misma manera historia del uruguayo grandote es enorme.
Claro, pero obvio, pero también hay que entender que la historia no es solo levantar el título, la historia es ser protagonista. ¿A partir de qué? De todo lo que nos hablaban, o antes ganábamos todos los mundiales.
No hay duda.
Eso. Entonces, aparte el tema. Ahora que ya no estoy más, que puedo hablar. El tema de los cambios del 2006 que lo están usando ahora. No,
igual
es un argumento más, pero
convengamos que
a veces que
sí.
¿Sabes las veces que yo me quedaba diciendo falta un cambio y quería entrar?
Escucha.
Y miraba y le digo, pero ahora, y era así porque es la forma de entrenar del maestro.
Sí, pero ahora es peor porque tiene 5. Ahora, si se comía cambio con 3, imagínate con 5. Yo me río con eso.
Pero son pero no es que se los coma, son formas del entrenador de manejarse. Y hay algunos que les gusta hacer siempre todos. Y al maestro le gusta hacer cambios determinados, y a veces si se tiene que comer uno o guardar uno y no hacerlo, no lo hace, pero eso no es un argumento como para evaluar, decir que tiene que seguir o no.
Y antes de continuar, tenemos que despedir esta primera parte de la entrevista. El próximo viernes seguiremos junto al Loco Abreu a través del micrófono celeste, hablando de todo esto que envuelve el fútbol y lo que significa para él y para nosotros. Sigan escuchando Footbox Uruguay, porque el micrófono celeste no se detiene. Todos los lunes y viernes en su plataforma preferida. Hasta luego, amigos.
Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.